Vamos a hablar hoy de una filosofía que ha afectado a cada persona aquí presente. Y quizás ni han oído su nombre, pero yo les garantizo, han sido afectados por la filosofía. Ella se llama postmodernismo. Yo he revisado bien, en español a veces aparece con T, postmodernismo, y a veces sin T. Uno pone en Google uno y el otro y aparece la misma cantidad de veces. Quizás hayan oído la palabra. Antes de hablar del problema, vamos a Colosenses 2, versículo 8 a 10. Colosenses 2, de 8 a 10. Colosenses 2, 8. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Noten que dice aquí, nadie os engañe. La Biblia de las Américas es un poco más exacta. Dice, nadie os haga cautivos por filosofías. ¿Uno puede hacerse cautivo por una filosofía? Sí. Cuando se enreda tanto en la filosofía que ya no puede ver la verdad. Yo estoy pensando ahora mismo en una joven criada en un hogar cristiano. Sin embargo, se fue a la universidad, tomó cursos sobre la sociología, el feminismo, la filosofía, y comenzó a oír tanto estas filosofías que ellas comenzaron a lavarle el cerebro. Y ahora cuando hablo con la joven acerca de Jesucristo, de su amor, del pecado y la salvación, me doy cuenta que no está penetrando. Es que, pero ¿qué dicen los teólogos? ¿Qué dice Kant? ¿Qué dice Kierkegaard o algún otro filósofo? Está diciendo que los musulmanes están equivocados. Mire, solamente le estoy hablando de Cristo y de su amor. Pero no penetra. ¿Por qué? Ha sido llevado cautivo por las filosofías huecas de este mundo. Note algo más. Dice, conforme a los rudimentos del mundo. Todas las filosofías modernas suenan como de personas muy educadas. Sin embargo, son diseñadas para hacer una sola cosa: defender al hombre en su deseo para vivir conforme a la carne. Vamos a leer ahora versículos 9 a 10. No andan según Cristo, dice la última parte de 8. 9. Porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la Deidad, y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. ¿Necesitamos esas filosofías modernas? De nada. ¿Qué tenemos en Cristo? Todo lo que el hombre necesita para vivir en armonía con Dios y vivir bien en este mundo. Pero las filosofías quitan a muchas personas de Cristo. ¿Cuáles eran algunas filosofías que amenazaron a los lectores de esta carta de Pablo? El tradicionalismo de los judíos, la idea de seguir reglas externas, la circuncisión, los sacrificios y todo eso, descuidando a la vez el corazón. Bueno, podríamos hablar de la filosofía de los griegos. Negaron que había tal cosa como espíritus, ángeles, resurrección. Podríamos mencionar el gnosticismo con G. Una mezcla de filosofías griegas con otras ideas de los judíos. Filosofía tan rara que cuesta explicarla. Pero eran filosofías que amenazaron a los primeros cristianos. Pero si Pablo pensó que fuera importante dar advertencias en contra de aquellas filosofías huecas, también debemos hacer lo mismo hoy. Y eso es lo que queremos hacer al hablar del postmodernismo.
Se ha dicho que han habido tres etapas filosóficas en los últimos 500 años para combatir al enemigo. Tenemos que saber algo de él, y por eso les voy a dar una breve explicación. La etapa que duró hasta como el año 1650 se llamaba premodernismo. La idea era que existía verdad absoluta, cosa correcta, pero revelada por medio de la iglesia. Y la iglesia son hombres, y los hombres dan mal la revelación de Dios muchas veces. Segunda etapa moderna, modernismo, del año 1650 hasta como 1950. Y la idea del modernismo es que la verdad se obtiene a través del raciocinio humano o a través de la observación. Al principio, los primeros filósofos modernistas creían en la Biblia y querían explicar las verdades bíblicas a través del uso de la razón. Quizás hayan oído en la escuela secundaria de unos Sir Francis Bacon y un francés, Descartes. Y ellos, en cierto sentido, tenían algo de razón. La idea era no dependamos de la iglesia para decirnos la verdad, sino usemos el raciocinio para llegar a ella. Entre los años como 1850 y 1950, llegaron a confiar mucho en la ciencia. Y la ciencia ha logrado traernos muchas bendiciones, ¿verdad? La penicilina, los automóviles, los microbuses. ¿Cómo llegamos nosotros aquí hoy? Pocos quizás llegaron caminando, pero la mayor parte venimos en autos, en el transporte público. Son inventos de la ciencia. La radio, los aviones. Siempre me maravillo. Ayer estuve en Midland, Texas. Yo adivinaría como 2.500 kilómetros, quizás un poco más de aquí. Y unas pocas horas subo un avión, ¡pam!, aquí estoy. La ciencia, el modernismo. Y comenzaron a pensar, mire, la ciencia va a ayudar tanto a la raza humana que por medio de ella van a desaparecer todos nuestros problemas. Y hasta hoy en día algunos que dicen, yo no creo en Dios, yo creo en la ciencia. Pero pensémoslo bien. ¿Nos ha traído solamente cosas buenas? ¿Qué nos ha traído también? La bomba nuclear. Armas cada día más eficientes para matar a la gente. La guerra. ¿Ya no hay hambrunas? Hay más. ¿La ciencia ha servido para resolver todos los problemas del ser humano? No. Al contrario, a veces la ciencia exagera el problema humano. Y por tanto llegamos al postmodernismo, una reacción en contra del modernismo. Y es bueno en un sentido, los postmodernistas no son tan dados a aceptar cualquier cosa que les diga la ciencia, pero lamentablemente en el postmodernismo no han vuelto a Dios, sino a supersticiones, a ideas raras, etc. Después de esta introducción, vamos a analizar el postmodernismo así. Vamos a hablar primero de los conceptos de postmodernismo. Vamos a hablar de cómo ha afectado a cristianos, segundo punto. Y el último punto va a ser cómo combatirlo. Primero, ¿cuáles son algunos conceptos del postmodernismo? Primero, no hay verdad absoluta. Lo que es verdad para ti no es verdad quizás para otro. Lo que es verdad en una cultura no es verdad en otra. No hay verdad absoluta. Todo es asunto de interpretación. Yo interpreto esas palabras así. Tú las interpretas de otra manera. Y no hay nada sólida, no hay nada firme. Y a veces, sí, como vamos a ver, hay que interpretar la Biblia. Pero muchas veces, cuando hablamos de las palabras de Dios especialmente, no es
tanto a asunto de interpretación, sino asunto de aceptar o no aceptar. 2 + 2 = 5. Pero es mi interpretación que 2 + 2 = 5. Tú interpretas que 2 + 2 = 4. Yo lo interpreto que 2 + 2 = 5. ¿Es asunto de interpretación? ¿No es asunto de aceptar la verdad, 2 + 2 = 4, o rechazar la verdad, 2 + 2 = 5? Y es así es el posmodernismo. 2 + 2 = 5. Si así tú lo quieres. Yo recuerdo cuando vi quizás por primera vez este concepto entre los que afirman ser cristianos. Estábamos en Argentina, el año 1980, no hace tantos años, ¿verdad, hermanos mayores? Había una señorita norteamericana que llegaba a menudo a nuestro apartamento. Yo soy radioaficionado, y así hablaba con mis padres y otros en los Estados Unidos, y a veces invitaba a otros norteamericanos a mi casa para hablar con sus familiares a través de mi radio. Y la muchacha creía en Dios, creía en la bondad de Dios, era muy dulce. Pero no creía, como muchos, en el bautismo para perdón de pecados. Y un día comenzamos a hablar del tema, y le dije a ella, ¿qué de Marcos 16:16? Que dice, el que cree y es bautizado, será salvo. Yo estaba anticipando que ella me diera otro punto de vista, o que me diera otro texto para analizar, para ayudar a entender el punto, pero no hizo nada de eso. Ella me miró con una sonrisa. Si así tú lo quieres ver, está bien. Y le dije a ella, bueno, como tú lo ves, no importa cómo yo lo veo. Lo importante es que tú lo veas como tú quieras verlo. Yo lo veo como yo quiero verlo. Lo único que importa es que nos amemos. Y de ahí no quería hablar más. Dije, ¿qué? ¿Sabe lo que ella había hecho? Me había introducido al posmodernismo entre cristianos. Otro concepto del posmodernismo. Se llama, yo les estoy enseñando muchas palabras nuevas, imagino. Pluralismo. Es la idea que todas las creencias son iguales de buenas. El hinduismo, bueno. El islam, bueno. Todos son buenos. Y en el cristianismo, entre comillas, una iglesia tan buena como la otra. No hay ninguna diferencia. Pluralismo. Hay un escritor evangélico que se llama Josh McDowell. Quizás algunos de ustedes hayan visto un libro que se llama Evidencia que exige un veredicto, que habla de por qué debemos creer en Dios. Un excelente libro, lo recomiendo. Hace como 50 años, ya es anciano, pero Josh McDowell se ha dedicado a dar presentaciones en las universidades a favor de la existencia de Dios. Tiene buen material. Oí una vez una entrevista con él en la radio, en la cual él dijo que al comenzar a dar conferencias en las universidades, así le desafiaban. ¿Cómo tú sabes que eso es la verdad? ¿Cuáles son las pruebas que tienes de lo que estás diciendo? Es un desafío modernista. ¿Dónde está la prueba? Pero dice que como en el año 1980, de repente dejó de oír este tipo de desafío, ¿dónde está la prueba? Y comenzó a oír otro tipo de desafío. ¿Tú estás diciendo que los musulmanes están equivocados? ¿Tú estás diciendo que todos aquellos que no creen en Cristo van a perderse? Es un desafío postmodernista. ¿Ustedes ven la diferencia? El modernista dice, ¿dónde está la prueba? El postmodernista dice, estás injusto, estás condenando a otros, estás mal. El pluralismo.
El postmodernista dice, es arrogante decir que un camino es mejor que el otro. Es arrogante decir que el cristianismo es mejor que el islam. Para el postmodernista hay un solo pecado. Un solo pecado, y es decir que otro está mal. Y eso vemos mucho en cuanto al homosexualismo, ¿verdad? Decir que el homosexualismo está mal, es mal. Ahora, es verdad, yo acepto que algunos modernistas, entre comillas, en la religión, con su lógica, han condenado a otros sin amor y con arrogancia. No justifico en nada la arrogancia que dice, esta es la verdad, y si no la acepta, sin nada de paciencia, te voy a rechazar. No es correcto. Pero el posmodernismo va al otro extremo y dice que nada es verdad. Solamente es verdad lo que tú te sientas en el corazón. ¿Sabes cuál es el texto bíblico favorito del posmodernista? No juzguéis. Es el texto favorito. Lo sacan fuera de su contexto. No juzguéis y no seréis juzgados. El postmodernista da muchas excusas por el mal comportamiento. Al homicida dice, bueno, él es así porque su padre le castigó demasiado. O al ladrón le dice, él es así porque su mamá no le abrazaba bastante. Nada está mal, él no está mal, nada está mal. Siempre hay excusa. El postmodernismo da énfasis a las emociones y no a la razón. Lo importante no es verdad, quién sabe si hay, sino que uno se sienta bien. Si tú te sientes bien, todo está bien. Si está equivocado, no importa, no hay tal cosa como estar equivocado. ¿Cómo esta filosofía ha afectado a los cristianos? Nadie aquí que yo sepa es filósofo postmodernista, pero todos nosotros hemos sido afectados. ¿Y de dónde viene? Primero, las escuelas. Nuestros hijos están bombardeados todos los días con este concepto, que nada está mal, sino el decir que otro está mal. Hay una palabra bonita y popular entre los postmodernistas, y es la palabra tolerar, tolerancia. Nuestros niños la oyen a menudo en la escuela. ¿Debemos tolerar a los que tienen otras creencias? Y aquí está el punto. Depende de la definición de la palabra tolerar. En el diccionario, la palabra tolerar significa respetar, dejar que alguien practique sus creencias. Y en este sentido, con la definición tolerar, que sí, la Biblia nos enseña a ser tolerantes. Dice Romanos 12, 18, que vivamos en paz con todos. Tenemos que tolerarles en el sentido de respetarles y dejar que practiquen sus errores, pero tienen el derecho para hacerlo. Pero cuando en las escuelas dicen tolerar, quieren decir otra cosa. Quieren decir aceptar como bueno. Y si no aceptamos como bueno el homosexualismo o el islam, dicen ellos, tú eres intolerante. ¿Ven cómo cambian las palabras para servir sus propósitos? Sí debemos tolerar en el sentido de respetar y dejar que practiquen sus creencias. Pero decir que algo malo, que algo que hace daño al hombre es bueno, eso no podemos hacer, porque somos cristianos. Isaías 5, versículo 20. Ay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Y es lo que está pasando en nuestra cultura. lo bueno se llama mal y lo malo se llama bueno. Las escuelas, otra fuente del posmodernismo, la televisión. Y quizás, yo sé que estoy hablando como un mayor de edad, veo eso más en el cambio de actitud con respecto al homosexualismo. Cuando yo era un joven en los años 70 y hasta 80, ni se mencionaba eso, era algo tan feo, quizás entre la gente común para burlarse de ellos o algo así, pero era una cosa vergonzosa el homosexualismo. Pero ahí como en los años 90 comenzaron a cambiar por medio de la televisión el concepto en cuanto al homosexualismo. Y comenzamos a ver personas bien agradables, bien amables, y luego dicen, son homosexuales. Y por otro lado, comenzaron a poner tipos con poca educación en contra del homosexualismo. Personas que hablaban con palabras feas de los homosexuales y sin nada de misericordia. Entonces tuvimos dos cuadros. El homosexual, valiente, bueno, que servía a la gente, y el que se oponía al homosexual, un tipo intolerante, con poca educación y con poca cultura. ¿Y qué ha pasado? En pocos años, los últimos 10 o 15 años, se ve el homosexualismo como algo heroico. Mire lo que pasó a este jugador de básquetbol, de baloncesto, que se declaró ser homosexual. ¡Es un héroe! Hasta el presidente de los Estados Unidos le llamó para felicitarle. Y cuando alguien dice, es pecado, que la Biblia dice que es pecado, hay un intolerante, un malo. ¿Ustedes ven? Postmodernismo. Decir que algo está mal, es malo. Y declarar que uno comete cierta perversión es cosa buena. ¿Ha afectado las iglesias del Señor? Sí, estamos rodeados por estos conceptos. ¿Cómo no nos van a afectar? ¿Cuáles son algunos síntomas? Muchos hoy en día están diciendo, no podemos entender bien la Biblia. Lo que más importa es que nos sintamos el corazón lo que Dios quiere que hagamos. Dios puso en mi corazón que yo hiciera tal cosa. ¿Y la Biblia? ¿La palabra de Dios? El postmodernismo por naturaleza descuenta o tiene poco la autoridad de palabras. Porque según ellos, no se puede entender palabras. Son juegos, como dijo un filósofo francés. Lo que vale son los sentimientos. Especialmente muchos hermanos en Cristo. Estoy con Facebook con ellos a veces. Se burlan del concepto de mandato. Ejemplo aprobado. Inferencia necesaria. Y de buscar autoridad al enfocarse en mandato, ejemplo aprobado e inferencia necesaria. Dice, esta es una hermenéutica, yo le estoy enseñando muchas palabras aquí, forma de interpretar la Biblia, que viene ahí de 1500 por ahí. Bueno, aquí en la Biblia, Jesús habló entendiendo que sus lectores o sus oyentes iban a poder entender sus palabras. Y vamos a hablar de eso un poco más tarde. Por tanto, ya que rechazan muchos hermanos, estoy hablando de hermanos, la autoridad de palabras, vemos lo que yo llamo la adoración al estilo del espectáculo. Lo que vale son las emociones, los buenos sentimientos. Entonces vamos a tener un conjunto musical. ¿Dónde está la autoridad bíblica para eso? Autoridad, ahí está hablando como esa gente de 1500. Si te sientes bien al hacerlo, eso es suficiente. Estoy hablando de hermanos en Cristo que hablan así. Los sentimientos tienen más peso que las escrituras. Mi papá relata de
un señor que él está, estoy hablando de los años 1959. Y yo lo digo porque yo me acuerdo, era un niño. Pero allá en Carolina del Sur, fueron a un pueblo donde no había iglesia. Y ahí pusieron una carpa. Y tenían reuniones debajo de la carpa todas las noches. Y un señor vino a la reunión. Y mi papá estaba predicando sobre el bautismo. Y mostró en la Biblia que el propósito del bautismo es para perdón de pecados. Y el señor, que era una secta religiosa, se enojó tanto que se fue a mi papá con cara colorada y dice, yo le voy a probar que está equivocado. Mi papá dijo, bueno, ok, está bien, búsqueme los textos y hablamos mañana. Más tarde aquella noche, le llamó un hermano de aquel pueblo y dice, ¿usted sabe que se bautizó aquel señor? ¿Qué? Dice que él volvió a casa para probar que usted estaba equivocado. Y por más que investigaba, más se dio cuenta que usted tenía la razón. ¿Esto pasa hoy en día? ¿Hoy en día qué dirían? Bueno, si así tú lo ves, está bien. Yo lo veo de otra forma. Modernismo, en aquel tiempo, raciocinio. Hoy en día, postmodernismo. Los sentimientos tienen más peso que la verdad de Dios. Un lugar donde yo he visto es en cuanto al divorcio, las segundas nupcias. Hay cuestiones muy difíciles que rodean este tema. Aún así, hay algunas situaciones que para mí no son tan difíciles. Un hermano que se ha casado 3, 4, hasta más veces. Y cuando decimos, ¿qué del texto bíblico? Que dice cualquiera que repudia a su mujer salvo por causa de fornicación y se casa con otra adultera. Me dicen, pero está feliz con la esposa número 4. Mire cómo las cosas están bien. ¿Y la palabra de Dios? Bueno, es que hay muchas interpretaciones de la palabra. Él se siente bien. Para algunos, yo creo, se podría citar 100 textos bíblicos. Pero si estos van en contra de sus sentimientos, son ignorados o aceptamos excusas para ponerlos al lado. Estamos hablando de la influencia del postmodernismo. ¿Nos ha afectado, hermanos? Sí. Bueno, último punto. ¿Cómo combatir el postmodernismo? Vamos a hacer 7 puntos rapiditos. Primero, defender el hecho que sí podemos, por lo general, aunque yo sé que hay algunos textos difíciles, que podemos entender la Biblia con el sentido común. Vamos a 2 o 3 textos rapidito. Efesios 3. Y vamos a leer 3 y 4. Aquí Pablo está hablando de su papel en el plan de Dios. Dice que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente. Leyendo lo cual, fíjense lo que sigue, podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo. ¿Pablo pensó que sus lectores pudieran entender lo que escribió? Sí. Pablo dijo, leyendo van a tener 1000 interpretaciones y cualquier sirva. No, ustedes sí pueden entender. Vamos a 2 Corintios 1:13, atrás unas pocas páginas, no muchas. 2 Corintios 1:13, porque no os escribimos otras cosas de las que leéis o también entendéis. Y espero que hasta el fin las entenderéis. ¿Pablo escribió para ser entendido? Sí. Vamos a 2 textos más. A Mateo 7:21. Más 2 textos más en cuanto a este punto. Mateo 7. Vamos solamente a pensar en algunas palabras de Jesús. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Jesús pensó que sus palabras iban a ser tan confusas que la gente no las iba a entender? No. Para Jesús era asunto de oír sus enseñanzas y entonces elegir. O vamos a hacerlas o no vamos a hacerlas. Vamos al versículo 24, ahí mismo. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. ¿Cuáles son los dos pasos? Oír y hacer. O rechazar. No oír y confundirse. Yo entiendo que hay que analizar a veces, y vamos a este punto ahorita, pero por lo general, las enseñanzas básicas de Jesús son fáciles para entender si queremos entenderlas. Segunda cosa para combatir el posmodernismo: defender el hecho que podemos usar también el raciocinio para entender. Vamos a 1 Corintios 10. A veces los hermanos influenciados por el posmodernismo dicen, no podemos nosotros usar el raciocinio. Y se burlan especialmente del concepto de inferencia necesaria. Déjenme decirles lo que está pasando en 1 Corintios capítulo 10. Algunos cristianos están comiendo carne sacrificada a los ídolos. Y Pablo les está diciendo, no deben de hacerlo. Pero enseña este punto en una forma sutil, pero él espera que entiendan de todos modos. Hace el punto que cuando nosotros comemos la cena del Señor, ¿con quién tenemos comunión? Con Cristo, ¿verdad? Ahora, no lo dice abiertamente, pero la idea de Pablo es, por tanto, si comemos carne sacrificada a los ídolos, ¿con quién tenemos comunión? Con los ídolos, pero no lo dice abiertamente. Fíjense en 15 y 16. ¿Cómo a sensatos os hablo? Juzgad vosotros lo que digo. El posmodernista dice que somos incapaces para juzgar. Juzgar. Juzgar sí, pero juzgar no. Juzgad vosotros lo que digo. 16. La copa de bendición que bendecimos, ¿no es la comunión de la sangre de Cristo? ¿El pan que partimos, no es la comunión del cuerpo de Cristo? Son preguntas retóricas, ¿verdad? ¿Y cuál es la respuesta que damos a cada uno? Sí. Ahora nos dice abiertamente, entonces si tú comes la carne sacrificada a los ídolos, tienes comunión con ellos. ¿Qué quiere que ellos hagan? Él quería que ellos usaran, como dicen los dominicanos, el coco. Que usaron el coco para entender ese hecho. Así fue escrita muchas veces la Biblia. A personas que con su sentido común pueden llegar a la verdad. El posmodernista rechaza esto y muchos hermanos influenciados por el posmodernismo lo rechazan. Número 3, para combatir el posmodernismo: defender el hecho que hay un solo camino. Ustedes pueden llenar los espacios en este versículo, Juan 14, 6, ni tienen que buscarlo. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Es la verdad. El posmodernismo lo rechaza, pero es la verdad. Número 4, para combatir el posmodernismo: no temer palabras como autoridad, verdad, error. Si usted oye un hermano que a menudo emplea estas frases, autoridad, verdad, está hablando con un hermano que no ha sido muy contaminado por el posmodernismo, porque a algunos les cuesta usar esta terminología, porque han sido contaminados demasiado. Verdad, bueno, para él es verdad, para él no es verdad. Error, bueno, él es sincero. Les cuesta, posmodernismo. Pero, vamos al punto número 5, y quizás ustedes piensen que estoy contradiciendo lo que he dicho anteriormente, pero no. Yo creo que es importante para combatir el posmodernismo evitar los extremos del modernismo, o sea, de los que dicen, esta es la verdad y punto. Porque la Biblia también habla de la misericordia. de la misericordia. Una cosa es creer en la misericordia, cosa bíblica, y el posmodernismo, filosofía antibíblica. Ustedes han oído a algunos hermanos decir, ah, toda la Biblia es fácil, la Biblia es fácil. Yo digo, bueno, explíqueme Apocalipsis capítulo 20 o algo así. A fin de cuentas, no toda la Biblia es fácil. Y el mismo Pedro lo dijo. Vamos rapidito a 2 Pedro 3:16. 2 Pedro 3:16. Pedro, aquí está hablando del apóstol Pablo y de algunas cosas que él había escrito. Habló de Pablo, dice el 16. Casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales, ¿qué dicen? Hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen como también las otras escrituras para su propia perdición. Algunos extremistas dicen, hablando de cosas difíciles, esta es la verdad y si tú no lo aceptas, te voy a botar de la iglesia. Cuidado. Hay que usar la misericordia a veces. Hay que entender que así hay algunas cosas difíciles. Algunos dicen, ¿estás contradiciendo lo que has dicho anteriormente? No. Hay algo en la Biblia que nos ayuda y yo lo voy a mencionar rápidamente. En el libro de Hebreos, por ejemplo, capítulo 5, la última parte, la primera parte de 6, el escritor y Pablo también habla de eso. Habla de dos tipos de alimentación para el cristiano. ¿Se acuerdan? Leche y carne. Leche y carne. La leche para los primeros cristianos, ¿verdad? ¿Cómo llegar a ser cristiano? Pero hay carne también. Y así Dios quería que fuera. Que hubiera leche. Cosas fáciles para entender. O para ingerir, mejor dicho, usando la misma terminología. La leche, ¿qué necesitamos? Un corazón abierto y honesto. El que cree y es bautizado será salvo. ¿No hay que ser científico para entender eso? No, es leche. Apocalipsis 20, Romanos capítulo 9, a los hermanos que dicen que toda la Biblia es fácil, a veces yo creo que no han leído esos textos. Es carne. Debemos tratar de digerirla y analizarla, pero para combatir el posmodernismo es importante evitar el otro extremo, el extremo que no demuestra jamás misericordia y que dice que todo es fácil. Entonces, ese es punto número 5. Número 6, da más peso a la autoridad bíblica que a los sentimientos. Mejor decir, dar todo el peso a la autoridad bíblica que a los sentimientos. A veces tenemos que hacer cosas que van en contra de los sentimientos. Yo supongo que aquel hermano que se casó con la esposa número 4 sentía en el corazón que quería casarse con ella. ¿Pero qué habría sido mejor hacer? Decir, no, yo no voy a arriesgar mi alma y el de ella. No hacer excusas por el pecado. Es número 7. Los abuelos dan excusa por cualquier comportamiento de sus nietos. ¿Se han dado cuenta? Ahí está el niño consentido echando una rabieta. ¿Y qué dicen los abuelos? Bueno, está cansado. Ahí está pegando a otros. Es que comió demasiado chocolate. Siempre están las excusas. Y así es el postmodernista. Pero si vamos nosotros a combatir el postmodernismo, tenemos que entender que no hay excusa por el pecado. No hay excusa. Hay perdón por el pecado, hay misericordia por el pecado en la sangre de Cristo, pero excusa no hay. Bueno, hermanos, a fin de cuentas estamos rodeados por personas que han sido confundidos por el postmodernismo. Sus niños en la escuela van a tener muchos maestros que ven el mundo con lentes postmodernistas. Nada está mal, no hay error. Todas las religiones son iguales de buenas. Lo único importante es sentirse bien. Que luchemos con amor. Subrayo, con amor. No con sarcasmo, con amor en contra de estos conceptos. Vamos a volver a leer última vez Colosenses 2, versículo 8. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo, y no según Cristo. ¿Qué dice usted? ¿Usted sigue rechazando el Evangelio? El postmodernista dice que está bien, no hay verdad absoluta. ¿Quién puede saber? Pero la verdad es que sin aceptar la gracia de Cristo, usted está perdido. No hay esperanza. Puede cambiar esto hoy. Puede ser lavado, santificado y purificado en la sangre de Jesucristo. Cuando Saulo de Tarso se dio cuenta que Jesucristo es Hijo de Dios, Ananías le dijo a él, ya estaba arrepentido de sus pecados, creí en Cristo, levántate y bautízate y lava tus pecados invocando su nombre. Si alguien hoy quiere levantarse y bautizarse y lavar sus pecados, con mucho gusto, estamos a sus órdenes. Vamos a ponernos de pie y cantar el último himno.